El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que ahora mismo mira hacia Düsseldorf, porque ahí se están enfrentando desde las 6 franceses y belgas. La noticia es que en el minuto 73 de partido, Francia no ha sido todavía capaz de meterle un gol al equipo belga. Un partido otra vez plano de la selección de Deschamps, los belgas aguantando y a veces contrarrestando con contragolpes peligrosos. Tampoco han tirado demasiado a puerta. Así que, Rodrigo, esto tiene pinta de prórroga, ¿eh?
Ninguna grande está jugando bien al fútbol en esta Eurocopa y lo están confirmando Bélgica y Francia. Francia con Tchouaméni, Griezmann y Mbappé en el 11, Mendy y Camavinga suplentes, Vermeeren también suplente en Bélgica. En la primera parte, llegadas de Bélgica, pero sin ningún tiro a puerta. La primera vez que Bélgica ha tirado a puerta la acaba de hacer Lukaku hace tan solo 3 minutos. Marcos Thuram tuvo alguna de cabeza, Griezmann muy sacrificado y Mbappé en sus clásicas arrancadas sí ha dispuesto de alguna ocasión, pero lejane los disparos se han marchado desviados. Así que faltan tan solo un cuarto de hora para que acabe el partido y de momento no se mueve el marcador con ese Francia 0, Bélgica 0.
De aquí saldrá un cuarto finalista. El otro, el que se medirá con Francia o con Bélgica, será el que salga del partido de las 9 de la noche. Ahí juega Portugal
contra Eslovenia, ese es el otro partido de la jornada. Tanto este partido como el siguiente están por el lado de cuadro de España, serían potenciales rivales en las semifinales si es que España fuera capaz de eliminar a Alemania.
Bueno, pues ahora te contamos cómo avanza este Francia 0, Bélgica 0. Antes vamos con el resto de actualidad del día.
España-Alemania el viernes a las 6 en Stuttgart en los cuartos de final de la Eurocopa. A esta hora la selección se entrena por primera vez pensando en ese partido. Alemania es la anfitriona, pero no está claro que sea la favorita. De los últimos 6 duelos, España ha ganado 3 y ha empatado otros 3. Hablan el seleccionador y el capitán Luis de la Fuente y Rodrigo Hernández.
Cada partido es más difícil y el próximo puede ser una final de un campeonato, no de Europa y del mundo. Sabemos que vamos a tener que dar la mejor de nuestras versiones para enfrentarnos a este gran rival.
Ellos no estarán contentos de que nos toque. Y bueno, a dar el máximo, a enseñar el nivel que demuestra esta selección con nuestra gente que nos venga a apoyar y la gente en casa que los vamos a necesitar.
Nuestra selección tiene los mejores números de la Euro. Es la única que ha sumado 4 victorias. El torneo tiene ya 2 duelos de cuartos ya seguros. España contra Alemania, Inglaterra contra Suiza. Los pros estaban eliminados por Eslovaquia 20 segundos del final, pero lo rescató Bellingham.
En el fútbol internacional, en las eliminatorias, la sensación es aún peor. Estás a 30 segundos de irte a casa teniendo que escuchar toda la basura, sintiendo que has decepcionado a toda una nación y su gente. Y en 30 segundos, con un golpe al balón, todo puede cambiar. Es una sensación que no me gusta tener, pero cuando ocurre sienta genial. Es un hábito que he cogido del Madrid.
Sobre Bellingham, una cosa más. La UEFA investiga una posible violación de las reglas básicas de conducta decente, así lo llaman, de Bellingham en ese partido. El inglés podría ser sancionado.
Como decíamos antes, por nuestro lado del cuadro, además del Francia-Bélgica de Düsseldorf, se disputa a las 9 el Portugal-Eslovenia en Frankfurt. Este es el seleccionador luso, el español Roberto Martínez.
Todas las equipas de Euro 2024.
Todos los equipos de la Eurocopa tienen personalidad. Nos conocemos del amistoso que jugamos en marzo. Es un equipo muy bien organizado, competitivo y lo demuestran con lo que hacen. Así que tenemos que estar al mejor nivel.
Bueno, Mbappé sigue ahí intentando meter el gol que le salve a su selección, pero evidentemente ya es del Madrid, ya era oficial, falta verle por el Bernabéu. Él y Endriki aparecen en la web del club, aunque sin dorsal asignado. Su contrato con el PSG acabó ayer. El club blanco aún no ha anunciado su fichaje, pero prepara su presentación que va a ser el 16 de julio. Sus camisetas aún no están a la venta.
Morata también puede irse a Arabia Saudí. El delantero del Atlético tiene una oferta del Al-Qassiyah, el equipo de Michel y Nacho. Y en el Rayo, Unai López renueva hasta 2026.
Vamos con fútbol femenino, fútbol con F, primer fichaje del Real Madrid para la temporada que viene. Ya es oficial, la centrocampista sueca Filipa Angeldal llega del Manchester City.
En la Copa América, México ya está eliminada. Ecuador, Argentina y Venezuela, Canadá, duelos ya seguros en los cuartos de final. Esta madrugada, Bolivia, Panamá y Estados Unidos, Uruguay.
Y semana muy importante en baloncesto para nuestra selección. España debuta mañana en el Preolímpico de Valencia. Va a jugar a las 9:30 ante el Líbano y al día siguiente contra Angola. Hay que ganar los dos partidos, luego llegar a la semifinal, ganarla, llegar a la final y también ganarla para estar en los Juegos. Descartó Scariolo a Abrines y a Joel Parra. Nos tenemos que agarrar a veteranos como Yul.
Se afronta como una competición más, ¿no? Como si el día 7 lucháramos por una medalla. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Conseguir esa medalla de oro del preolímpico para poder llegar a París.
Hay una cosa más de baloncesto. Víctor Claver ha anunciado su retirada como jugador. 18 años ha estado en la élite.
Carlos Alcaraz ha empezado como en pie la defensa de su título en Wimbledon. Victoria sobre el estonio Layal por 7-6, 7-5 y 6-2. Se medirá en segunda ronda a Hofner o Bukic, que ahora están disputando el quinto set.
Es un año nuevo, totalmente diferente, en el que me voy a centrar en mi juego para jugar al mismo nivel que hice el año pasado, si quiero repetir hasta donde llegué el año pasado. Obviamente cuando practico aquí alrededor, ya sabes, cuando camino alrededor de la pista central, se me pone la piel de gallina. Recuerdo lo del año pasado, es un gran sentimiento.
A great feeling.
Pablo Carreño baja por lesión, ahora juegan Bautista y Pedro Martínez. Sorribes eliminada en el cuadro femenino, ahora turno para Badosa.
En el Tour de Francia, tercera etapa, la que se ha corrido hoy, todavía en territorio italiano, histórica victoria del eritreo Girmay, que se ha impuesto en el primer sprint de la ronda. Ha habido muchas caídas que han implicado incluso a los favoritos. Richard Carapaz es el nuevo maillot amarillo. Pogacar está segundo. Mañana, ojo, llega la carrera al Galibier.
Lunes feliz para Carlos Sainz, que ha vuelto al podio en Austria.
Hay que celebrarlo porque ha sido un fin de semana muy complicado para el equipo. Hemos estado un claro paso por detrás de Red Bull y McLaren. Así que sí, contento con cómo han ido las cosas. He luchado toda la carrera, todo lo que he podido por intentar aguantar a Russell. Hemos sido más rápido que Hamilton, más rápido que Pérez. Fin de semana sólido, pero queremos más.
Alonso, 18º, sigue sin estar para fiestas. Y en MotoGP, Bagnaia recortó distancias con Jorge Martín en los Países Bajos. Ahora solo le separan 10 puntos.
Y un apunte más. Ya tenemos selección de fútbol sala masculina para el Mundial que se va a jugar en Uzbekistán en septiembre. Van dos del equipo madrileño del Inter Movistar, Jesús Herrero y Raúl Gómez. Francia sigue empatando a cero con Bélgica.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda. La Eurocopa en Onda Madrid.
Nada cambia por ahora en Düsseldorf. Los franceses lo intentan, los belgas parecen ya resignados a llevar el partido a la prórroga sin más capacidad de reacción. Se adivina que si hay un gol será de los franceses, pero tampoco te creas que están tirando demasiada puerta.
No son ocasiones claras. Es verdad que la posesión es mayoritariamente francesa, las llegadas al área también, pero sin grandes ocasiones. No ha habido una gran parada del portero belga que su selección, bueno, se contenta con intentar buscar alguna contra, aunque de momento tampoco están siendo capaces de conectar con Lukaku.
Cuanto más vemos a los favoritos, menos miedo nos dan.
Sí, lo
pero
que pasa
veremos,
que, claro, luego hay que jugar contra Alemania en Alemania, ¿no? Y por muy bien que juegues al fútbol en un partido, ¿qué quieres que te diga? Que tú no sepas.
Hola, Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, el equipo que mejor juega de toda la Eurocopa está entrenando ahora mismo, ¿no?
Sí, desde las 7 de la tarde, un entrenamiento suave, evidentemente es una sesión donde no están los que fueron titulares en el día de ayer y preparando ya ese choque de cuartos ante el conjunto alemán del próximo viernes.
Hola, Cueto.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Juanma, ¿nivel de euforia?
Bueno, yo 50% lo veo el partido contra Alemania, así que mi euforia es relativa. Hemos ganado la fase de grupos muy bien, los tres partidos. Hemos ganado también bien, aunque también sufrimos contra Georgia. Pero esto es un partido al 50%, así que te puedes ir para casa en cuartos de final o seguir adelante. Es una moneda al aire.
Pregunta para los tres. ¿Qué es lo que más os tranquiliza pensando en el viernes y lo que más os inquieta?
Para mí lo que más me tranquiliza es que hay un plan de juego, o sea, hay un patrón, se sabe a lo que se juega, que es mucho decir. Creo que además es una selección más rica en variantes que la que ha acudido a fases finales más recientemente, y lo vimos contra el partido, en el partido contra Georgia, que se pareció mucho al partido contra Marruecos. Contra Marruecos no fuimos capaces de tener un plan B, y contra Georgia pues la selección sí que ha mostrado una riqueza de alternativas que no teníamos antes. Eso es lo que me tranquiliza. Lo que menos, que la euforia sí que veo que empieza a sentirse en el entorno. Espero que no llegue de puertas adentro, pero creo que mal haríamos en pensar que ya hemos ganado.
Lo que menos me tranquiliza a mí es que para mí Alemania es muy superior en cuanto a experiencia, tipo Kroos, jugadores de ese perfil. España yo creo que tiene un equipo mucho más joven y que no está tan acostumbrado a jugar este tipo de partidos, tipo Lamine Yamal, que lo está haciendo muy bien, pero no tiene esa consistencia, y sobre todo jugando en casa yo creo que Alemania tiene más empaque en este tipo de encuentros, muchísima más experiencia, y eso es fundamental. Tampoco me tranquiliza el tema defensivo. Yo creo que España no está demasiado bien, aunque lo parezca, y tampoco me tranquiliza la portería. Yo creo que Unai Simón lo está haciendo relativamente bien, pero que tampoco da una seguridad al 100%. Lo mejor para mí de la selección española es que es un equipo que juega tan fresco al fútbol que es capaz de ganar perfectamente a cualquier selección, sea Alemania, sea Francia o sea Inglaterra.
¿Cómo lo ves, Bonilla?
Pues yo creo que las mejores armas de España está siendo el medio campo con Rodri y Fabián, y eso que ayer el andaluz hasta el 2-1 estuvo demasiado impreciso, perdiendo muchos balones, pero yo creo que me da muchísima seguridad ese medio campo, como me da seguridad el juego en las bandas, tanto los extremos como los laterales, siempre muy abiertos, siempre muy arriba, y eso crea muchísimo desconcierto y muchísimo peligro en el área rival. ¿Y qué es lo que yo temo? Pues precisamente eso, que al estar los laterales tan altos, se dejan espacios, hay que ajustar mucho más, y con equipos con extremos tan hábiles, tan rápidos como los que tiene Alemania, pues la verdad es que lo podemos pasar mal. Y también,
espera, Bonilla, que hay noticia en Düsseldorf, llega el gol que buscaba Francia.
Gol de Kolo Muani en un balón servido al interior del área sobre el costado derecho de la zona de castigo. La golpea con la pierna derecha el futbolista francés y la pelota entra, no sé si rechazada, en la portería de Bélgica.
Sí, puede haber tocan a alguien, ¿eh?
Un rechace que despista al portero belga y hace que Francia se adelante casi ya sin tiempo para reacción de Bélgica. Francia lo ha buscado más en grandes ocasiones, pero ha sido la que ha llevado la iniciativa en todo momento y ha tenido premio en el tramo final del partido. Se adelanta Francia, Francia 1, Bélgica 0.
Sí, premio no a su claridad, no a su finura, pero sí a su insistencia. Quedan 5 minutos para el final. A ver si ahora los belgas tienen algún tipo de capacidad de respuesta o directamente bajan los brazos. Bueno, en nuestro vestuario, la verdad es que lo de Alemania no parece que impresione, ¿eh?
Bueno, muy difícil el partido, ¿no? Es un hueso duro de roer, pero bueno, nosotros yo creo que tenemos un equipo maravilloso, bien estructurado, y bueno, si jugamos a este nivel, yo creo que podemos ganar.
Ellos jugarán en casa, nosotros tenemos nuestras armas. Estoy convencido de que ellos no estarán contentos de que nos toque, y bueno, a dar el máximo, a enseñar el nivel que demuestra esta selección con nuestra gente que nos venga a apoyar y la gente en casa, que los vamos a necesitar.
Es difícil, sabemos la gran selección que es Alemania, los jugadores que tiene, que juegan en casa, pero confiamos nosotros, tenemos mucha ilusión, muchas ganas de hacer algo histórico con nuestro país, y bueno, es difícil, y bueno, ahora nos toca Alemania, y bueno, a por ella, ¿no?
Que en justicia se han ganado el valor que tienen actualmente a nivel internacional todos estos futbolistas, este grupo de jugadores, pero contra Alemania pues evidentemente hay que dar la mejor de las versiones ante un grandísimo rival, no puede ser de otra manera.
Claro, un grandísimo rival que además juega en casa, juega en Stuttgart, caben 50.000, pues calculo que va a haber entre 40 y 42.000 alemanes, no va, igual no llegamos a 10.000 españoles, porque además, entre otras cosas, y esto funciona así, no es fácil conseguir una entrada para el partido del viernes, ni siquiera te va a dar tiempo a preparar el viaje, porque, Jorge, las más baratas valen 600, las más caras 700, pero ¿hay posibilidad de comprar alguna y largarse a Stuttgart el viernes?
Este ambiente ha acompañado a la selección española durante toda la Eurocopa.
Soy español. Aunque previsiblemente seamos minoría, es probable que mejore el próximo viernes ante Alemania. Y es que con el buen nivel que ha mostrado España hasta ahora, son varios los aficionados españoles que quieren viajar a Stuttgart y apoyar a la selección en los cuartos de final. Para escuchar el himno desde dentro del Stuttgart Arena, la afición española puede conseguir entradas desde los 60 euros hasta los 700 en los asientos considerados Prime, aunque también se pueden encontrar entradas por 100, 200 y 300 euros. Esos son los precios oficiales en la página de la UEFA. Después, en páginas de reventa se podrán encontrar diferentes precios que rondan los 600 euros por una entrada de 100. Las entradas todavía no están a la venta, pero se podrán comprar a través de la página oficial de la UEFA, donde es importante estar registrado y facilitar todo tipo de datos para poder asistir a ese España-Alemania del próximo viernes.
2 minutos quedan para que termine el Francia 1, Bélgica 0. De ahí sale un equipo, el otro, en ese cruce de cuartos del 5 de julio a las 9 de la noche, sale del Portugal-Eslovenia, que se juega dentro de un ratito.
Eso es, ese es el grupo de España. Si España ganara a Alemania el viernes, en semifinales se vería las caras con Francia, si acaba así el partido, y con él o con el vencedor del Portugal-Eslovenia, que se va a medir a Francia en los cuartos de final.
Oye, ¿qué opináis de cómo está gestionando De la Fuente un campeonato de este nivel? ¿Cómo está repartiendo minutos? ¿Cómo está armando su bloque? ¿Cómo lo veis, Cueto?
A mí me gusta De la Fuente como lo está haciendo. El perfil bajo, entre comillas, que traía la Eurocopa, yo creo que está cumpliendo perfectamente las expectativas. Uh-huh. Y yo creo que, no sé quién lo ha dicho hoy precisamente, y me ha gustado mucho el mensaje, creo que ha sido el alcalde, fíjate, de Madrid, Martínez Almeida, que ha dicho que lo que más le llama la atención es su naturalidad y ser una persona absolutamente normal, él y los jugadores. Es decir, nadie se considera estrella, ni él tampoco, y yo creo que esa es una de las claves del éxito.
Sí, para mí es eso, ¿no? El hacer equipo sin estridencias, ¿no? Sin necesidad de creerse más listo que nadie, sin buscar enemigos en cada rueda de prensa cada 3 días y además, bueno, ser capaz de darle una vuelta de calcetín a la selección. Seguramente otro entrenador se atribuiría el mérito de hacer jugar un equipo con extremos, que es algo en desuso, que ya pensábamos que no íbamos a ver en España con el tiki-taka, con tanto jugón bajito que entraba por dentro. Bueno, de repente hemos cambiado el estilo sin darnos importancia, sin dársela al seleccionador, y además le funciona. Con lo cual yo creo que ha sido un acierto y para mí una sorpresa en el sentido más positivo.
Bonilla, ¿qué hace la selección esta semana de aquí al viernes?
Pues mira, mañana y el próximo miércoles tienen previsto los entrenamientos a las 11 de la mañana. Habrá a las 12 y media rueda de prensa, aunque no han especificado en la Real Federación Española de Fútbol quiénes van a ser los futbolistas uh-huh. que vayan a estar en esa rueda de prensa. Y ojito, que Morata, Carvajal, Lenormand y Vivian están apercibidos. Si no vieran cartulina ante Alemania, uh-huh. entrarían limpios en semifinales.
Dani, vamos a completar la actualidad de la Eurocopa.
A las 9 de la noche en Frankfurt, Portugal, Eslovenia o lo que es lo mismo, Cristiano Ronaldo contra Oblak. La selección portuguesa llega con 2 victorias en fase de grupos y tratará de hacer olvidar la mala imagen dada en la derrota ante Georgia. Van a volver los titulares habituales al 11, Joao Félix se sentará de nuevo en el banquillo y su lugar lo ocupará Rafael Leao, que acompañará arriba a Cristiano Ronaldo. Un Cristiano que todavía no ha marcado y que buscará hacerlo ante una de las sorpresas de esta edición, la selección de Eslovenia. Ambas selecciones ya se enfrentaron en un amistoso en el mes de marzo que acabó con victoria eslovena por 2-0, por lo que Roberto Martínez, entrenador de Portugal, conoce bien a los eslovenos.
Todos los equipos de la Eurocopa tienen personalidad. Quieren ganar y lo demuestran. Eslovenia es lo mismo. Nos conocemos del amistoso que jugamos en marzo. Es un equipo muy bien organizado, competitivo y lo demuestran con lo que hacen. Así que tenemos que estar al mejor nivel.
Se ha colado en octavos como tercera de grupo y se agarra principalmente a sus 2 jugadores referencia, el delantero del Leipzig, Benjamin Sesko, y el portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, que está siendo una figura clave para su selección. En Inglaterra, Jude Bellingham ha creado polémica por la forma en la que celebró su gol llevándose la mano a sus partes. Se ha defendido y ha dicho que era un gesto para sus amigos que estaban en la grada, pero muchos no se lo han creído y han criticado duramente al internacional inglés. Y mañana se cierran los octavos con otros 2 enfrentamientos, a las 6 de la tarde Rumanía-Países Bajos y a las 9 Austria-Turquía.
Bueno, mientras que acaba el Francia 1, Bélgica 0, quedan apenas 50 segundos. Gaby Fernández nos pone al día de qué está pasando en los cinco equipos madrileños de primera.
En el Real Madrid ya aparecen en la web los jugadores Endrick y Mbappé, mientras que ya no aparecen Kroos, Nacho, José Lu y Kepa, que terminó su cesión. En el Atlético de Madrid terminaron contrato Mario Hermoso, Memphis Depay y Gabriel Paulista. Y desde Turquía apuntan que el Atlético cerraría la venta de Soyuncu al Fenerbahce por 8 millones. En el Getafe, ayer finalizaron su cesión Carmona, Latasa, Greenwood, Óscar Rodríguez, Ilaiz Moriba y Fuzato. Además, los azulones querrían pescar en alguna de las canteras de Madrid y en esta ocasión se habría fijado en Álvaro Rodríguez, el delantero uruguayo del Castilla. Otro nombre es el de Jordi Martín, ya que el Getafe quiere renovarlo pese a que tenga ofertas de varios equipos. Y en el Rayo Vallecano quedaron libres Falcao, que se marcha a Millonarios de Colombia, Dimitrievski al Valencia y Pozo, que ha quedado libre. Además, el Rayo ha confirmado esta tarde la renovación de Unai López hasta 2026. Y en el Leganés terminaron su cesión Borja López, Apsi, Johara y Óscar Ureña. Mientras esperamos a que el Villarreal haga oficial el fichaje del meta pepinero Diego Conde, en Butarque aterrizaría el mediapunta Roberto López, procedente de la Real Sociedad, que jugó cedido en el Tenerife el año pasado.
Y a partir de mañana tenemos que mirar a nuestra selección masculina de baloncesto, porque lo que va a pasar en Valencia, Elena, va a decidir si vamos o no a los Juegos Olímpicos.
Llega a la hora de la verdad. España no ha tenido que recurrir nunca a un preolímpico, pero para todo hay una primera vez. Si la selección quiere el billete disponible en este cuadro, necesita sacar lo mejor de sí misma. Habla el capitán Rudy Fernández.
Esta selección necesita todavía mejorar muchísimo más de estos últimos partidos de preparación y ya no hay margen de error, ¿no? Ahora es ponerse ya el mono de trabajo y poder competirles de tú a tú a los equipos que tengamos enfrente.
Mañana a las 8:30 de la tarde nos enfrentamos al Líbano, aunque a priori España es superior, tenemos delante a un equipo que jugó el pasado Mundial y que tiene a tres ex-NBA en sus filas. 24 horas después, el miércoles a la misma hora, nos mediremos a Angola. El otro lado del cuadro está compuesto por Finlandia, que llega sin su gran estrella, Polonia y Bahamas, esta última con un equipo muy NBA. Ahora mismo hay cuatro billetes para París, el que se lleva el ganador de Valencia y los otros tres que se disputan en Grecia, Puerto Rico y Letonia.
Quinto equipo clasificado para cuartos de final.
La Francia de Mbappé y Griezmann. Ahora Griezmann se abraza con Axel Witsel en la zona de banquillos. Bueno, pues Bélgica con De Bruyne, con Lukaku. Otra vez eliminada, esta vez con Domenico Tedesco en el banquillo. No termina de arrancar la selección belga a pesar del buen cartel que tiene. Y Francia, sin hacer un gran fútbol, ni muchísimo menos, está ya en la ronda de los cuartos de final. Ahora con el abrazo de Didier Deschamps y Kylian Mbappé, que ya se ha quitado la máscara y que va a poder jugar, por lo tanto, esa ronda de los cuartos de final. El gol, al final, se lo han adjudicado en propia meta a Vertonghen después del disparo del delantero del PSG, Kolo Muani. Así que Francia ya está dentro, se va a enfrentar a Portugal o a Eslovenia en cuartos de final.
Y será el viernes después de que juguemos nosotros, el viernes a las 5. Los cuartos se abren con el España-Alemania y después un espectacular Francia contra... Ya veremos.
Ahora vemos ya por la línea interna cómo llega también Portugal al estadio para disputar el partido. Todos los focos apuntan a Cristiano Ronaldo, que todavía no ha mojado en esta Eurocopa y que va a acaparar sobre él gran parte de la atención de su país. También está Pepe, el futbolista más longevo que todavía permanece vivo en esta competición, en esta Eurocopa de Alemania.
Y mañana, 6 de la tarde, Rumanía, Países Bajos; 9 de la noche, Austria, Turquía. Sintonía de Madrid al tanto para que Pobla nos cuente cómo ha sido ese gran fin de semana de fútbol de cantera en Leganés.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Éxito rotundo del Pepinito de Leganés 28 años después. Butarque fue el escenario de las finales de un torneo que reunió a más de 100 equipos y casi 1.800 jugadores y jugadoras. En la vuelta del mítico torneo leganense, las novedades estuvieron en que por primera vez en su historia se incluyó el fútbol femenino y el inclusivo. El alcalde de Leganés fue uno de los espectadores y así de orgulloso se sentía después de una temporada llena de éxitos en el fútbol de Leganés. Miguel Ángel Recuenco, alcalde.
Ha sido brutal. Date cuenta que en Leganés tenemos más de 60.000 personas que practican deporte en las instalaciones municipales, que tú lo piensas fríamente, mira, acaban de meter un gol, piensas fríamente la cifra de la que te estoy diciendo y dices, buah, qué barbaridad de gente haciendo deporte, que es muy bueno, ¿no? Y claro, eso viene acompañado, pues en este caso también del ascenso del Leganés, que la verdad es que ha sido una magnífica noticia, porque al final genera una identidad de ciudad. Yo siempre pongo en valor que cuando le preguntas a un niño o una niña de la ciudad de qué equipo eres, no te dicen del Madrid, del Atleti o del Barça, te dicen somos del Lega. Y eso es un orgullo, eso genera un sentimiento de ciudad brutal.
El alcalde reconoció el aspecto sentimental del torneo para todos los que son de Leganés y lo vivieron como jugadores o espectadores cuando eran pequeños. Un torneo que, según comentó Miguel Ángel, viene para quedarse.
Y bueno, y recuperar este torneo después de 28 años, los que en su día lo vivimos, lo disfrutamos, pues ver ahora que nuestros hijos pueden jugarlo, nuestras hijas pueden aquí disfrutarlo, porque lógicamente se le ha hecho una actualización, ¿no?, a ese torneo del Pepinito. Y evidentemente, pues sobre todo en esta última jornada, que ya está terminando, ha ido todo de maravilla, una fiesta familiar, hijos, padres, abuelos, todos juntos aquí, y lo más importante es que se lo han pasado en grande, que era el objetivo.
Entre los organizadores, José Antonio Gutiérrez Guti y Lorenzo Piles vivieron también un momento muy especial, después de muchas horas de organización, de búsqueda de patrocinadores y de ver culminado el sueño de recuperar el torneo. A Lorenzo le preguntábamos qué momento había sido más especial y más bonito.
Esto, desde el jueves hasta hoy domingo, que empezó el torneo hace 4 días, lo más bonito es ver la ilusión de los niños, cómo se entregan y cómo se han entregado durante estos últimos días para poder disfrutar de las finales hoy aquí en Butarque. Y a todos aquellos niños que se han quedado por el camino, pues nada, transmitirles que habrá más oportunidades y que hubiésemos, vendido nuestro alma al diablo para que todos los niños hubiesen disfrutado de este momento sin ningún género de dudas.
Larga lista de jugadores que llegaron a primeros equipos del fútbol español y del fútbol madrileño, entre ellos hasta internacionales, perlas de las canteras del Real Madrid y del Atlético, y de forma especial jugadores que formaron parte de la historia del equipo de la ciudad, el Club Deportivo Leganés. José Antonio Gutiérrez nos hacía esta alineación.
Pues mira, vamos a ver. Venga. Víctor Dorado, Víctor Fernández, sí, del Villarreal y Valladolid.
Sí.
Raúl Balbuena, sí, portero. Yo mismo. Movilla. Alfredo Sánchez Benito, de los Osasuna.
Juanma Prieto.
Ah, bueno, efectivamente, Juanma Prieto. Bueno, se nos olvida, sí, nuestro, sí, compañero de comité, Juanma Prieto, el gran Juanma Prieto. Y bueno, pues algún portero más puede ser.
David Aganzo,
es verdad.
Bueno, pues hasta aquí llega el enfoque. Ahora sigue la información. Tienes más deporte en el Telenoticias a las 9:10 y mañana a la 1 en la radio, como toda la vida. Gracias.